Bueno, me dijeron que el tema de hoy era la fe. Entonces, vamos a hablar un poco de la fe y va a haber una mini introducción un poquito teórica y luego vamos a entrar directamente en unos versículos de la Biblia que son muy interesantes y que unos se explican a otros. Ustedes mismos van a ver que el telón se va cayendo, se va abriendo y que prácticamente no hay ni que explicar nada porque la Biblia realmente, cuando se la ve desde la perspectiva adecuada, se explica a sí misma. Entonces, espero que sea un estudio de mucho beneficio para todos nosotros y que salgamos, por lo menos, con un poquito de mayor conocimiento de lo que es la fe salvadora. Ahora, ¿qué es la fe salvadora? Fe salvadora es un invento de un grupo como el grupo nuestro de la iglesia que dice fe salvadora, pero cuando yo leo la Biblia no veo tanto fe salvadora, veo fe, veo creer, el que creyere. Entonces, ¿de dónde sale fe salvadora? Vamos a aclarar un poquito ese término, de dónde sale, para que no le tengamos miedo como algo doctrinal, algo inventado, que terminemos siendo como los testigos de Jehová, que inventamos cosas. Entonces, para ello, vamos a comenzar hablando un poco de todos los tipos de fe que no son verdadera fe. Entonces, para distinguir la fe que salva, realmente la fe no salva. Jesucristo es el que salva, pero Él ha decidido que sea por medio de la fe, y por eso es que le llamamos fe salvadora. La fe no nos salva, aunque sí nos salva, porque así lo decidió Dios. El que nos salva realmente es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces vamos a hacer un breve recorrido de los diferentes tipos de fe que no son la fe verdadera, que no son la fe salvadora, para que tengamos un panorama muy claro de qué se trata, ¿no? El primer tipo de fe del que vale la pena que tengamos conocimiento es la fe histórica. La fe histórica es una aceptación de la mente, del intelecto, una aceptación intelectual de la verdad, por ejemplo, de las Escrituras. Yo puedo decir tranquilamente, sí, lo que dice la Escritura es verdad, pero no hay una respuesta real de mí hacia lo que dicen las Escrituras, ni en un sentido moral, ni en un sentido espiritual. Es decir, yo digo, sí es cierto, ¿no? Yo pienso que sí es cierto que el hombre fue a la luna, porque incluso vi en la televisión unas figuritas allí caminando en la luna. Pero a mí en lo personal no me consta, pero yo pienso que históricamente el hombre sí fue a la luna. Vamos a ver en la Biblia ese tipo de fe histórica que no implica ninguna reacción de la persona hacia esa fe. Les pido que vayamos al libro de Hechos, en su capítulo 26 y versículos 27 y 28. Hechos, capítulo 26, versículos 27 y 28. Y no pierdan de vista que estamos viendo la fe histórica. Pablo está aquí compareciendo ante el rey Agripa en parte del proceso que le estaban siguiendo en Jerusalén. Y Pablo, en su discurso, al final de su discurso, le pregunta al rey Agripa: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y le dice, yo sé que crees. Entonces aquí tenemos una fe que está bailando allí, que está presente, pero Agripa sabemos que termina rechazando, porque en el versículo siguiente dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. O sea, me escapé de que me persuadieras, me libré de que me persuadieras, ¿no? Entonces tenemos un testimonio, por lo menos hasta allí, que no se convirtió, y sin embargo Pablo sí afirma, yo sé que crees en los profetas. Los profetas en general es una de las tantas referencias a las escrituras de la Biblia hebrea del Antiguo Testamento que prevalecían en aquella época, porque gran parte de los libros del Antiguo Testamento se conocen como libros proféticos. La Biblia hebrea se dividía en profetas anteriores y profetas posteriores. Profetas anteriores son aquellos libros como, son cuatro libros básicamente: Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Ustedes sabrán que en la Biblia hebrea, y digo Biblia hebrea, aquella que usaban los judíos, no existía esa división de primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, sino que ellos lo veían como Josué, Jueces, Samuel y Reyes, punto. Esos cuatro libros eran profetas anteriores. Y los profetas posteriores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y un solo libro que contenía a los 12 profetas menores. Daniel está fuera, no era considerado como libro de los profetas, era un libro histórico, pero era muy corriente, les explico esto para que entiendan que cuando se dice los profetas, se estaba señalando una buena porción del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, y por lo tanto cuando Pablo le pregunta, ¿crees en los profetas?, no está pensando en las personas de los profetas, sino que está pensando en los libros del Antiguo Testamento, y prácticamente hace un recorrido general al decir, ¿crees en los profetas? Entonces, eso sería un tipo de fe histórica. Si ustedes ven, Agripa no reacciona a esa fe de los profetas, ni reacciona moralmente, ni espiritualmente, y al contrario dice, la libré, por poco me convences, Pablo, pero no lo lograste. Y entonces se va y se queda sin un tipo de fe salvadora, sino que tenía nada más una fe histórica. Vamos con otro tipo de fe para que nos vayamos ubicando cuáles son los tipos de fe que aparecen. Un tipo de fe que no es la fe verdadera es la fe temporal. Fe temporal. La fe temporal abraza las verdades de la religión y la conciencia se activa y los afectos se agitan. Aquí, a diferencia de la fe histórica, donde yo me quedo frío y simplemente intelectualmente reconozco eso pudo ser y yo lo acepto, aquí ya hay una pequeña reacción, los afectos se agitan, la conciencia se activa, pero ¿qué pasa? Esa fe, que en efecto tiene una pequeña vida, por eso se le llama temporal, no está arraigada en un corazón nacido de nuevo. Al no estar arraigada en un corazón nacido de nuevo, está arraigada en un corazón de piedra. De piedra, un corazón duro, un corazón de bronce, busquen ustedes el metal más duro que quieran. Y esa fe temporal echa sus raicitas en ese corazón que no va a servirle de mucho para un crecimiento permanente porque no tiene que darle, ¿no? Entonces por eso es que crece rápido, porque como no hay mucha tierra, una plantita tarda en correr ese trecho entre la semilla y la superficie y sale, pero tiene una buena superficie de tierra abajo. Aquí no, aquí es una piedra, por lo tanto una tierrita que pudo haber habido allí hace que brote rápido, pero de la misma manera se agota. El mejor ejemplo de esta fe temporal nos la da el propio Señor Jesucristo, o nos lo da en Mateo 13, 20-21, en la famosa parábola del sembrador. En el capítulo 13, primero el Señor narra la parábola y a petición de los discípulos se las explica posteriormente, y en 20-21 está la explicación de la fe temporal. La fe temporal es, dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Es decir, hay una reacción, hay un algo afectivo que dice, me gusta esto que me están diciendo, como que está entrando, ¿no? Y como que yo no le pongo ninguna objeción, la recibo con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración porque está sembrada sobre una roca. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Yo diría que cualquier cosa que venga, porque el corazón está, no nació verdaderamente de nuevo, y por lo tanto es una fe temporal, y por lo tanto, como el Señor lo dice, la persecución y la aflicción, pero también cualquier dientecito, cualquier cosa lo tumbaría, porque no está arraigado en un corazón nacido de nuevo. Esa es la fe temporal. Y es importante tener conocimiento de estas cosas porque nosotros podemos tener una fe temporal y de pronto creer que ya tenemos una fe verdadera y caer en ese grave error y no buscar verdaderamente la fe verdadera, la fe salvadora. Por eso este ejercicio es importante para ubicarnos. En tercer lugar, tenemos fe que se llama o milagrosa o de milagros o fe en los milagros, que puede ser de dos maneras. Una es tener fe en que el Señor me va a hacer un milagro, y la otra es que al ver yo un milagro a terceros, también voy a quedar impactado. Pero nuevamente esa no es una fe verdadera, porque es una fe que me hace reaccionar al momento porque se me hizo un milagro, o porque vi que se hiciera un milagro tremendo, y vamos a ver un ejemplo claro en la Biblia al respecto, pero no está basada en los elementos reales de la fe salvadora, que son, uno, un conocimiento básico y mínimo de Dios y sus atributos, y esto es el Evangelio, señores, el conocimiento básico de los atributos de Dios, aquellos que llamamos positivos, es decir, la omnipresencia, la omnisciencia, que es todopoderoso, que está en todas partes, Dios es luz, Dios es amor, etcétera, etcétera. Esos son los atributos positivos. Y hay otra serie de atributos que le llamamos negativos, no porque sean negativos, sino que son negativos para nosotros desde nuestra perspectiva, y son la justicia de Dios, que no dejará que el culpable quede sin castigo, la santidad, que no puede aceptar ningún tipo de pecado, la ira de Dios. Esos atributos también existen. Esos atributos nos hacen conocer que Dios tiene una ley que no es otra cosa sino la revelación de su carácter, y que por lo tanto las reglas del juego de la relación entre nosotros y Dios se guían por esa ley, y esa ley nosotros somos incapaces de cumplirla y transgredimos continuamente esa ley, y esa es la razón por la que estamos bajo la ira de Dios. Entonces, al estar bajo la ira de Dios, la noticia es pésima, porque si continuamos bajo la ira de Dios, al morir vamos al infierno directito. Lo único que no sabemos es a qué grado de gravedad del infierno vamos a llegar, porque hay diferentes grados. No sabemos, pero sabemos que vamos a ser condenados. Entonces viene el Evangelio y nos da una buena nueva, y por eso es que el Evangelio es buena nueva, y todo esto está en la fe salvadora. Por lo tanto, si yo veo un milagro y quedo conmovido y digo, este Señor, y me dicen, Él es el Hijo de Dios, y yo digo, sí, es el Hijo de Dios, realmente no tengo la fe salvadora como tal, y por lo tanto no es una fe que sea permanente y que salve. Y vamos a ver también ejemplos claros de esto que les estoy diciendo. Por lo tanto, ahorita, si quieren, no veamos tanto en la Biblia un ejemplo de fe milagrosa, porque lo vamos a ver un poquito en más detalle. El cuarto tipo de fe es una fe denominacional o doctrinal. Por ejemplo, los católicos tienen su fe, sus dogmas. Ellos creen que el Papa es infalible, creen que la Virgen subió al cielo en cuerpo y alma, que le llaman la Asunción. Tienen una serie de dogmas y de creencias, y eso es una fe denominacional. Nosotros tenemos nuestra confesión de fe bautista de 1689 y tenemos un conjunto de creencias bíblicas, creemos en nuestro caso. Los testigos de Jehová tienen sus creencias denominacionales o sectarias, si ustedes quieren, y doctrinales, etc. Esa pues es fácil de entender, no vamos a entrar en mayor detalle. Es el cuarto tipo de fe. Luego viene una fe emocional. Por ejemplo, tú crees en una persona ciegamente, ¿no? Y lo que esa persona te diga, lo crees, sea cierto o no. Esa es una fe emocional. De alguna manera es irracional también, porque no depende mucho de será cierto lo que me dijo o no, sino que yo le creo. Ese señor o esa señora, mi mamá no me miente y por lo tanto yo creo lo que me diga. Esa la bautizamos como fe emocional, está basada en emociones y no es racional. Hay también otro tipo de fe, que es la fe humana natural, es la fe de las ciencias. Digamos, si yo agarro una manzana y la sostengo aquí en alto y les digo qué pasa si la suelto, todos, sin excepción, me van a responder, va a caer al suelo, no va a salir flotando, ¿no? Entonces ya sabemos, aún antes del hecho, lo que va a ocurrir, y por lo tanto hay una fe involucrada, que si yo abro los dedos y suelto la manzana se va a caer. Es lo mismo de la ley probabilística, por ejemplo, si la ley de probabilidades, por ejemplo, se va a dar, ¿no? Y muchas de las leyes naturales, y de los números, pues esa es una fe humana y natural. Y, por último, dentro de los tipos de fe que no son fe salvadora, hay una fe selectiva. Yo creo lo que elijo creer, que es uno de los tipos de fe más populares el día de hoy. La gente dice, bueno, yo creo esto, y esto decido no creerlo, ¿no? Creo lo que me conviene, y lo que no me conviene lo desecho. Eso es un tipo de fe selectiva. Lo que me cae bien, lo que me conviene, lo acepto. Lo que no me cae bien, lo que no me conviene, lo desecho. Entonces, por eso es que usamos el adjetivo de fe salvadora para distinguirla de todo este grupo de formas de fe que no son el tipo de fe que se requiere para la salvación, ¿no? Y vamos a ver dos ejemplos. Les pido que vayamos al Evangelio de Juan en su capítulo 2 primero y luego vamos a pasar al 3. Y entonces vamos a ir comprendiendo mejor lo que dice el Evangelio. En 2 vamos a leer del 23 al 25, que son los últimos versículos del capítulo 2. Dice, ¿ya lo tienen? 2. 23 a 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, fíjense bien, muchos creyeron, ahí está la palabra fe, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Como vieron que hacía milagros, creyeron en él. Viendo las señales que hacía, creyeron en su nombre. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Entonces aquí, si no estamos claros del tipo de fe salvadora, esta lectura nos podría confundir un poco, porque decimos, aquí dice que creyeron en su nombre, y aún así, a pesar de haber creído en su nombre, porque vieron las señales que hacía, Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía todo lo que había en el hombre. Entonces ya sabemos que la razón por la que él no se fiaba de ellos es porque no era una fe en él, en su persona, sino que era la fe en el milagro. Y les faltaba todo el conocimiento de los atributos de Dios, de la ira de Dios y de la incapacidad de cumplir el hombre la ley de Dios, que finalmente nos lleva ¿a qué? Al arrepentimiento. Por eso esos dos elementos iniciales en la predicación del Evangelio, que son la persona de Dios, los atributos de Dios, el nombre de Dios y la ley, lo que hacen al predicar el Evangelio, porque son necesarios para predicar el Evangelio, para hacer ver que el hombre comete pecados inescapablemente, que no se puede liberar de ellos, que no puede cumplir la ley a la perfección, que a lo mejor cumple 9 mandamientos a la perfección, como el rico que se aproximó a preguntarle qué debo hacer para alcanzar la vida eterna, y le faltaba un mandamiento en su vida, el más importante, porque era la avaricia, y el pecado de avaricia, y obviamente él creía que sí estaba bien y estaba re mal. Entonces, por eso es que en el Evangelio es necesario hablar de Dios, de la persona de Dios, de los atributos de Dios, de la ley, de la incapacidad del hombre de cumplir la ley, y eso nos lleva al arrepentimiento, que es el primer elemento que tenemos que tener para la salvación, y luego viene la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, con sus 3 oficios, el de maestro, el de sacerdote y el de rey y señor, y la reacción que se pide que tengamos a esos 3 oficios, y por lo tanto de allí surge la fe salvadora. Entonces, como aquí en Juan 2, 23 y 24 y 25 no existía eso, dice, muchos creyeron, ¿está mintiendo la Biblia? No, nada más que era una fe en los milagros, como lo comentábamos. Era una fe en cierta medida falsa en cuanto a la fe salvadora. Era real en ese momento porque vieron los milagros y en ese momento reaccionaron diciendo, ¡qué tremendo!, ¿no? Como la fe cuando predica Luis Palau en un estadio y la gente entra en un frenesí en ese momento, y levanten la mano los que reciben al Salvador, yo la levanto, no, pues no saben ni qué es recibir al Salvador. Entonces, para que veamos que no él no se confiaba. Sin embargo, le dice en 3:16, allí mismo, pasamos del capítulo 2:23, pasamos al 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está, todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree. Y por eso es que vamos a explorar, vimos en una, creyeron en Él. Pero Él dice, no se fió, y aquí dice, todo aquel que en Él cree. Eso es lo que vamos a explorar esta noche, ese cree, ¿no? Y de dónde viene, etcétera, etcétera. Vamos a ver en 18. En 18 dice, ahí mismo, 3:18. El que en Él cree, nuevamente tenemos la palabra cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Recuerden que el nombre es todo. O sea, el nombre incluye la persona, la obra, los atributos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso no dice más y solo dice el que cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en que es el Hijo de Dios, que vino a la tierra, que vivió 33 años, que murió por nosotros, que resucitó, que ascendió al cielo, que está sentado a la diestra de Dios Padre. Eso es el nombre. Eso es el nombre. Por eso dice el que cree en el nombre. El nombre encierra todo. Encierra todo. Por eso lo único que dice es porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bueno, ahora vamos. Y aquí les pido que ya vayamos aguzando nuestra atención, porque ya vamos entrando en terrenos poquito a poco más profundos. Y vamos a ir a Juan, siempre en el Evangelio de Juan, capítulo 6, y vamos a comenzar a leer a partir del versículo 39. Estamos explorando, vamos a comenzar a explorar la fe verdadera versus los otros tipos de fe que vimos, porque finalmente lo que queremos es estar seguros de que conocemos qué es la fe verdadera, que la vamos a poder explicar a quien nos pida y nos pregunte qué es la fe, y nosotros mismos hacernos la pregunta, ¿tengo yo la fe verdadera? Entonces vamos a comenzar a leer a partir del versículo 39, y dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces aquí tenemos claro ya que los elegidos, porque dice de todo lo que me diere, aquellos que el Padre eligió desde el principio del mundo para salvación, el Padre se los entrega al Hijo y le dice, estos quiero que los salves. Y entonces él dice, los que el Padre me dio en 39, que todo lo que me diere no pierda yo nada, nadie, ninguno se va a perder, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve, subrayen por favor con rojo, morado, amarillo, verde, anaranjado y azul, la palabra ve, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Aquí está ya una de las claves de la fe salvadora. Aquel que ve al Hijo, aquel que lo vio caminando por las calles de Jerusalén, ¿sí?
No.
Aquel que lo escuchó hablar en el monte y lo vio hablar en el monte.
No.
Bueno, entonces vamos a dejar en interrogante ese ve, que todo aquel que ve al Hijo y viéndolo cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí ya vemos que hay un tipo de fe que nos va a dar vida eterna, porque dice, aquel que ve y cree en Él, tenga vida eterna. Entonces ya vemos, a diferencia del de los milagros, a diferencia del temporal, a diferencia del histórico, estamos viendo un tipo de fe que ve, que cree y que a cambio recibe vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero, porque tiene vida eterna. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo ha descendido? Si es un hombre, o sea, ahí está la falta de fe, ¿no? Pero ese no es tanto el tema. La falta de fe es, lo están viendo, pero dicen, pues, lo conocemos. ¿Cómo pues dice del cielo ha descendido? Ahí está la ceguera, no lo están viendo, pero no ese es el tema. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí, fíjense bien, porque esto es fundamental en la fe salvadora, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Quiere decir que ir a Jesús, que ver a Jesús, de alguna manera no está en nuestro control. Y lo vamos a ir profundizando. Entonces ya no es tan fácil la cosa. La fe salvadora es muy bonita, pero no está enteramente a nuestro alcance, porque dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y esto es importante, y serán todos enseñados por Dios. Es decir, tenemos que ser enseñados por Dios para ver a Jesús, para ver a Dios y para tener esa fe salvadora. Entonces, no se olviden, el versículo clave es el 40 y dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Ahora les pido que vayamos a Mateo 13, y vamos a comenzar a leer a partir del versículo 10 de Mateo 13. Todo aquel, recuerden, que ve al Hijo y cree en Él. Recuerden esas palabras. Mateo 13, versículo 10. Bueno, vamos a comenzar a leer. Entonces, acercándose los discípulos después que nuestro Señor predica o expone la parábola del sembrador, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Un poquito intrigados, porque la parábola, aunque aparentemente es algo muy sencillo, no deja de tener significados escondidos y por lo tanto no es tan sencilla entenderla. Entonces, debido a ese elemento de complicación, de complejidad de una parábola, ellos intrigados le dicen: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios de los cielos, mas a ellos no les es dado. Aquí ya tenemos dos grupos de personas: a unos a quienes les es dado conocer los misterios del reino, y a otros a quienes no les es dado. Volvemos a lo mismo, si vemos, no es tanto que depende de uno, sino que le tiene que ser dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Aquí es claro que estamos hablando de conocimiento, no que tiene dinero, no que tiene hambre, no que tiene tierras. Es a cualquiera que tiene conocimiento de saber los misterios del reino de los cielos, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Aquí, aún lo que tiene le será quitado, es esa plantita que creció sobre un corazón de piedra, tuvo un ratito algo, pero aún eso que tiene le será quitado, porque no tenía el verdadero fondo. Por eso les hablo por parábolas. Y aquí, otra vez, fíjense bien: porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Este versículo 13 es clave, igual que el 40 del capítulo 6. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis. O sea, los oídos están tapados. Y viendo veréis y no percibiréis, los ojos están tapados. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, es un corazón de piedra, un corazón duro. Y con los oídos oyen pesadamente, o sea, no oyen, y han cerrado sus ojos, no ven, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Esto último lo que dice es: si oyeran con los oídos y con el corazón entendieran y vieran con los ojos, se convertirían y yo los sanaría. Pero entonces hay aquí una voluntad de que no vean, no oigan ni entiendan. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, porque lo están viendo a Él. Bienaventurados son sus ojos, no. Y vuestros oídos, porque oyen, no. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahora, esta es enseñanza de nuestro Señor. Nuestro Señor vino al mundo a revelarnos, es la mayor revelación en la Biblia. Hay muchos tipos de revelación de diferentes maneras, como nos dice Hebreos, pero la revelación mayor, la más clara, la más iluminada, es la venida de nuestro Señor. Y en su venida, tanto en su vida, nos enseñó muchas cosas, como en su enseñanza, como aquí lo estamos viendo, como en sus milagros. En los milagros también nos enseñó muchísimas cosas, como por ejemplo el poder de Dios, la presencia de Dios y enseñanzas tremendas espirituales que no hubiéramos podido entender si no se hubiera dado un milagro que nos permite entender la enseñanza de una manera clarísima que se explica por sí sola. Y lo vamos a ver. Recuerden que el tema es ver para que crean, y que viendo no ven y oyendo no oyen. Les pido que vayamos a Juan 9 y ahora sí vamos a entender clarísimo lo que es ver y lo que es creer. En Juan 9 tenemos la historia dramática y yo diría hasta cierto punto trágica de un hombre que nació ciego, ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento es que no tiene ninguna posibilidad de ningún tipo de ver. Pero recuerden, los milagros físicos nos están revelando una verdad espiritual. Entonces aquí no se pierdan de los dos planos, el plano físico y el plano espiritual. Tenemos a un ciego de nacimiento físico y vamos a ver a un ciego de nacimiento espiritual, como es todo mundo, o sea, no solo este ciego, y vamos a ver cómo es que llega a ver, que es el tema que estamos viendo ahora, y cómo llega a creer. Entonces, al pasar Jesús, 9:1, vio a un hombre ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento sin posibilidad de ver. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Había una creencia en Israel antes que los pecados de los padres los heredaban los hijos. Hubo una creencia durante mucho tiempo que el profeta Ezequiel vino y aclaró y dijo: no, el pecado de cada quien es el pecado de cada cual y no existe eso de la herencia. Lo pueden leer en Ezequiel 18. Pero ellos todavía seguían con esa idea de que si los papás pecaron, el ciego a lo mejor estaba pagando el pecado de los padres. Pero él les aclara y dice, respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En concreto, en este ciego se va a manifestar cómo Dios hace ver a un ciego físicamente y cómo Dios hace ver a un ciego espiritualmente, que es el tema que más nos interesa, y esa es la obra de Dios que se manifiesta en él en este caso, esa es la revelación. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto el día dure. Recuerden, Jesús es la luz, Dios es luz, el mundo es tinieblas. Entonces, ¿por qué el día duraba? Porque él estaba aquí en la tierra y él era la luz de la que alumbraba las tinieblas. La noche viene, cuando lo mataban y él se iba ya, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y aquí está ya una explicación espiritual de que él es el que nos tiene que dar la luz a los ciegos, porque él es la luz del mundo. Esta es parte de la enseñanza. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Dicen los eruditos que este ciego de nacimiento era del tipo que tenía las cavidades, las cuencas de los ojos vacías y el puro párpado, ¿no? Así que se ve hundido incluso, y entonces él hace barro y escupe y hace una bolita y le pone en un ojo, y hace barro, escupe y hace otra bolita y le pone en el otro ojo, y entonces ya tiene las dos pelotitas de los ojos. Y le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó, ¿cómo?
Bien.
Viendo, fíjense qué maravilla, un ciego de nacimiento, En aquella época donde la medicina estaba tan atrasada, y aún hoy, un ciego de nacimiento, yo entiendo que con el mayor avance de la medicina podría ver, tal vez con una computadora y el cerebro, y dice que ahora están haciendo experimentos de esa naturaleza, pero en aquella época era imposible, y sigue siendo imposible el día de hoy. Y sin embargo, este señor regresó viendo, pero regresó completamente ciego espiritualmente todavía. Regresó viendo físicamente, pero regresó ciego espiritualmente, y lo vamos a ver. Entonces, los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, esto nos indica que él se fue directo del estanque de Siloé a su casa, a los vecinos, ¿no? Porque los vecinos son los primeros que lo ven, y los que antes le habían visto que era ciego, es decir, a su barrio, a su colonia, a su calle, a su casa, a sus vecinos, y decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Y otros, a él se parece, porque era un milagro tan grande que les resultaba difícil aceptar que fuera él, y por eso dicen, se parece, pero yo no creo que él sea, ¿no? O sea, fíjense la bola de ciegos, ¿sí? O sea, no pierdan de vista que todos son ciegos, es una bola de ciegos. Y él decía, yo soy, pero soy el más ciego, porque sigo sin ver. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Fíjense incluso la pregunta, qué necia, ¿no? En vez de decir, ¿quién te abrió los ojos? ¿Quién? La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por rayos X? ¿Por una computadora? ¿Por tal cosa? ¿No? ¿Un pajarito trajo los ojos? ¿Cómo? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Y aquí viene una pregunta clave que espero que verdaderamente les cause un impacto. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? ¿Y qué respondió? No sé. Fíjense, el hombre que le devuelve la vista, él se va directo a su colonia porque vemos que sus amigos son los que luego le estaban preguntando, identificándolo. ¿Y dónde está él? No sé. Vemos el milagro, por eso dice, recuerdan en Juan 2, 23 que decía, vieron los milagros que hacía, pero él no se fiaba de, creyeron en él, pero él no se fiaba, porque conocía el corazón. Se los voy a poner más claro, porque él no les había abierto los ojos a esos que vieron los milagros. Él no les había abierto los ojos. Dice el ciego, no sé, vamos a dejarlo allí. Vamos a saltar del 13 al 34, vamos a regresar después a esa etapa, porque hay enseñanza allí, pero vamos a ir al 35. Vamos a ir al versículo 35. Recuerden que nos quedamos con que el ciego, vamos a regresar con el ciego, pero fíjense bien lo que dice, oyó Jesús que le habían expulsado de la sinagoga. Vamos a ver ese proceso que nos estamos saltando, ahí viene la expulsión de la sinagoga, lo vamos a ver luego. Pero ahorita lo que nos interesa es que dice, y hallándole, Jesús es el que le halla. O sea, este ciego sigue perdido, extraviado, no sé, sigue totalmente perdido. Y entonces Jesús dice, hallándole, para que entendamos este hallándole, vamos a ir a Lucas 15. Vamos a ir a Lucas 15 y vamos a regresar luego a Juan. Pero ahorita estamos viendo que la Biblia, si ustedes ven, la Biblia nos va explicando a la Biblia. O sea, aquí no estamos metiendo nada de fuera. Lucas 15, 1. Y en el versículo 1 vamos a leer. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola, entre paréntesis, Fíjense qué calidad de ciegos, los fariseos y los escribas, porque están viendo al Salvador de los pecadores y están diciendo, este a los pecadores recibe y come con ellos. Y a nosotros, que somos justos con justicia propia, no nos pega. Y anda con pecadores. Si ustedes ven, están totalmente ciegos los fariseos y los escribas. Entonces él les refirió esta parábola. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Si quieren subrayar, y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Hasta ahí vamos a llegar ahorita. Entonces, la pregunta es, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió? A ver, quiero oír respuestas de parte de ustedes, opiniones. ¿Qué hombre? Cualquiera lo haría, ¿no?
Claro.
Claro, ¿sí? ¿Estás de acuerdo, Álvaro? ¿Paco? Opiniones, si aceptan opiniones. ¿Qué hombre no va tras la oveja perdida y la recupera? La respuesta es nadie. Solo Jesús puede hacer eso. Y lo vamos a ver por qué. Vamos a analizar la parábola y vamos a ver que nadie puede hacer eso, solo el Señor. Y lo tuvo que hacer con el ciego. Lo vamos a ver también. Pero vamos a ir por partes. Dice, ¿qué hombre de vosotros? Acuérdense que aquí les está preguntando a los ciegos, fariseos y saduceos que lo están criticando, diciendo, este se junta con los pecadores y come con ellos, y con los publicanos y come con ellos, lo están criticando por eso. Él está diciendo, ¿qué hombre? O sea, ¿quién de ustedes podría hacer eso? Le está preguntando prácticamente eso. ¿Quién de ustedes haría eso? ¿Quién de ustedes? Fíjense bien lo que dice. Fíjense en la terminología. Dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas? O sea, tiene 100. Aquí hay todo un enredo que tenemos que desenredar. Dice, teniendo 100 ovejas, tiene 100. Pero pierde una. Entonces, ¿cómo puede tener 100 si pierde una? ¿Debería decir teniendo 99 ovejas porque perdió una? No. Él dice, teniendo 100 ovejas, tengo 100 ovejas. Recuerden que leímos que dice que el que a mí viene, no voy a perder a ninguno de los que mi padre me da, ¿recuerdan?
Sí.
Por eso él afirma categóricamente, tengo 100 ovejas. Una está perdida, pero no, eso no me hace tener 99, porque yo esa oveja no la pierdo. Entonces, tengo 100 ovejas, la cuenta es 100, aunque una está perdida. Ahora, si fuera un hombre y no fuera Dios, esa oveja sí está perdida. ¿Por qué? Porque estamos en el desierto. Y en el desierto, una oveja puede ir al norte, puede ir al sur, puede ir al este, puede ir al oeste, puede ir al noreste, puede ir al noroeste, puede ir al sureste, puede ir al suroeste. ¿Y a cuántos días de camino está? No lo sabemos. Y voy a dejar a 99 ovejas en el desierto, solitas, que si una se dispara, las otras 99 la van a seguir, y no voy a saber dónde va a estar. Esa es la primera pregunta es, ¿dónde está? ¿En qué dirección la voy a ir a buscar? La segunda pregunta es, ¿hace cuánto se perdió? Si fuera hace una hora, hay la posibilidad de que tal vez la encuentre. Si fuera a mediodía, quién sabe. Si fuera un día, lo más seguro es que quién sabe. Si fueran dos días, ya la pobre oveja estuvo la noche en el desierto y los lobos nocturnos se la comieron, o la serpiente, o un águila. Entonces hay toda posibilidad de que se pierda. Pero lo más interesante del caso es que la parábola del hijo pródigo nos hace ver que ese hijo que estaba perdido estaba muerto. Por lo tanto, esta oveja está muerta. La oveja perdida está muerta espiritualmente. Entonces, yo no voy a dejar 99 ovejas vivas, porque ya están en el redil, por ir a traer a una oveja muerta. Entonces la pregunta se vuelve más compleja y la respuesta es nadie, solo Dios. Nadie, solo el Hijo de Dios, puede explicar esta parábola de esta manera. Teniendo 100, o sea, tengo 100, hay una que no está en el redil, que está perdida, que está muerta, pero yo tengo 100, porque soy capaz de encontrarla y de traerla y hacerla vivir. Por lo tanto, esa es la respuesta que él le da a los fariseos y a los saduceos en relación a esto, y la tiene que encontrar. Lástima que hoy no tenemos tiempo de profundizar en la del hijo pródigo, pero hay dos versículos que vamos a leer del hijo pródigo en Lucas 15:24, donde el padre, que es el que realmente recupera al hijo pródigo en 15:24, dice: porque este mi hijo, ¿qué? Muerto era. ¿Y qué? Ha revivido. Se había perdido y encontró su camino de regreso. No. Y es hallado. Tiene que ser hallado. Porque está muerto. Entonces, no es que el hijo encontró su camino de regreso. No es que el hijo, como predican normalmente este capítulo, el hijo se levantó. Hermanos, imiten al hijo pródigo, levántense, vayan a la casa de su padre. Que no prediquen tonterías, está muerto el hijo pródigo. Este hijo mío muerto era y ha revivido. El padre lo tuvo que revivir para que se levantara y dijera: me levantaré y voy a ir a la casa de mi padre. Y estaba perdido y es hallado. Es una forma pasiva del verbo. O sea, él no halla el camino. Él no encuentra el camino. Es hallado por Dios. De la misma manera que la oveja perdida es hallada por el hombre, en mayúscula con H, ¿no? El Hijo de Dios, esa oveja perdida es hallada, pero muerta era y también tuvo que revivirla para traerla. Por esa razón es que ningún hombre esa pregunta, ningún hombre la puede responder, solamente Cristo. Y para convencernos de que no leímos mal este versículo, leamos el 32, que es el último del capítulo 15, donde vuelve a repetir para que no nos quede ninguna duda, dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era ¿qué? Era muerto. Y aquí no es una figura hipotética, literaria. Era muerto y ha revivido. ¿Quién es el único que puede revivir? Dios. Se había perdido y es hallado. Por lo tanto, una persona totalmente pasiva, perdida, muerta, que tiene que ser revivida, que tiene que ser hallada y traída. Ahora ya entendemos la condición, ya no es vil ciego. Ahora le vamos a decir pobrecito ciego porque estaba muerto totalmente espiritualmente. Vamos a regresar al capítulo 9 de Juan, en su versículo 35, y ya vamos a entender más y por lo tanto a tener conmiseración del ciego espiritual ahora. Ya veía, pero sigue ciego total espiritual. ¿Qué dice? Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole. Él tiene que hallar al ciego. Las últimas palabras del ciego fue: ¿dónde está él? No sé. Y se quedó en no sé. Entonces Jesús lo tiene que hallar. Ahí está la oveja perdida. Y entonces él dice, y hallándole. Fíjense la profundidad de las Escrituras, incluso en estas palabras. El hallándole no es gratuito. Ya vimos cómo la parábola de la oveja perdida nos explica ese hallándole y la profundidad que eso tiene. Y entonces, y hallándole, le dice, le pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Vamos a ver qué le responde. El ciego respondió él y dijo: ¿quién es Señor para que cree en él? Sigue totalmente ciego. Lo tiene enfrente y no lo ve. ¿quién es Señor para que crea en Él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, y le quita las vendas de los ojos, las vendas espirituales de los ojos, le tiene que decir, le has visto, y el que habla contigo y le quita los tapones espirituales de los oídos, el que habla contigo, Él es. Y ahora que ya no tiene las vendas de los ojos, y ahora que ya no tiene los tapones espirituales en los oídos, dice, creo, Señor, y le adoró. Entonces, ahora vemos lo que es la fe salvadora. La fe salvadora tuvo que ser aquella fe que le quitó las vendas espirituales de los ojos para que pudieran ver al Señor, y la obra que hizo, la tremenda obra que había hecho, el ciego no la veía. Le había curado. Era para decir, este es Dios. O sea, solo Dios me pudo haber devuelto la vista de esta manera, y seguía ciego. Entonces le tuvo que decir, pues le has visto, y le quita las vendas de los ojos, y le has oído, y le quita los tapones. Y en ese instante él dice, creo, Señor, y le adoró. Y entonces en ese momento tuvo la fe salvadora. Hasta ese momento había estado ciego. O vamos a ver, vamos a regresar al capítulo, a la sección que nos saltamos del capítulo 9, y vamos a ver que ya medio comenzaba a ver turbio espiritualmente, pero todavía no veía. Por eso le dice, ¿quién es Señor para que crea en Él? Vamos a terminar esta parte última y vamos a ir a la otra. Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, juicio, para los que no ven como este ciego, los que no ven espiritualmente vean. Ahora ya vemos el ven y vean que yo les insistía en Juan 6:40, en Mateo 13:10 en adelante. Y los que ven, o sea, los que creen que ven, como los fariseos y los saduceos, y los que ven, según ellos, sean cegados. Por eso ese conocimiento que tenían, dice, se les va a quitar. Ellos conocían las Escrituras. Si alguien conocía las Escrituras al pie de la letra, eran los fariseos y los saduceos. Sabían exactamente cuál era el versículo que estaba en el mero centro de las Escrituras hebraicas del Antiguo Testamento. Sabían qué versículo estaba en el 25%. Sabían qué versículo estaba en el 75%. Si le decían, oye, ¿qué dijo Ezequiel en relación a tal cosa? Aquí traían la Biblia, entonces pum, 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 te lo recitaban, pero no entendían, no estaban abiertas para ellos, no estaban abiertas para nada. Lo vemos aquí en Juan 5, que dice, Juan 5:39, donde él está debatiendo con los fariseos, 5:39, ahí mismo, y dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero ellos veían en la letra el tener la vida eterna, y Él les está diciendo, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, ellos no tenían la Escritura abierta para ver dentro del texto a Jesús, a Jesucristo. Solamente conocían el texto, así como mencionaban ahorita antes del estudio, que los testigos de Jehová se traían así los versículos. Era exactamente la forma en que ellos lo veían, y creían que sabiéndose los versículos ya con eso tienen la salvación. Y no, tiene que abrirse el versículo, tiene que abrirlo Jesús, y a través del Espíritu Santo. Vamos a ver el ejemplo de cómo los abre Él, y vamos a regresar al ciego. En Lucas 24, les pido que vayamos a Lucas 24, el último capítulo de Lucas. Recordemos que este capítulo lo que hace es describirnos a dos discípulos después que Jesús fue crucificado y sepultado. Nos describe a dos discípulos que van de Jerusalén hacia una aldea que se llama Emaús, y van platicando en el camino, tristes porque se murió el Señor, y el Señor se les une en el camino y se pone a platicar con ellos y se pone a comentarle cosas. Y vamos a leer a partir del 27 y dice, o más bien desde el 25, entonces Él les dijo, oh insensatos, porque ellos decían, pues ya terminó todo, se murió y ya la esperanza que teníamos se nos fue, ¿no? Él les dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Recuerdan lo que Pablo le dijo al rey? Le dice, ¿crees en los profetas? Vuelve a salir del tema. Y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿Y qué? Y cuando nos abría las escrituras, entonces Dios tiene que abrir las escrituras para que lo veamos. Igual que al ciego le tuvo que quitar las vendas, pues le has visto y le has oído. Y entonces él dice, creo, Señor, y le adoró. Esa es la fe salvadora que implica una acción de parte de Dios en nuestra ceguera. Y por eso es que nosotros decimos, la fe es una obligación nuestra en cuanto que la necesitamos para alcanzar la salvación, pero a su vez es un don de Dios. Entonces Dios dice, tienes que creer en mí, una obligación, un mandamiento, pero Él nos da el cumplimiento del mandamiento y lo podemos ver físicamente. ¿Recuerdan aquel hombre que tenía una mano totalmente seca? Un hombre de una mano seca, 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 no la podía mover. No la podía mover la mano. ¿Y qué le dice Cristo? Extiende tu mano. No le dice, yo te voy a sanar, yo te voy a restaurar tu brazo, y cuando yo lo restaure te voy a decir, extiende tu brazo y tú le extiendes. Eso sería un método según los hombres. Pero él lo que le dice es a una mano totalmente paralítica y seca, sin carne, entiendo yo, la pura piel y los huesos, le dice, extiende tu mano, ten fe, arrepiéntete. Y entonces él la extiende. Es lo mismo que nos pide a nosotros, ten fe, pero no tenemos de dónde tener fe, pero ahí está la cosa. Igualito que el milagro de este hombre, ¿no? Extiende la mano y en el acto de extender la mano, de obedecer el mandamiento, extiende la mano automáticamente se cubre de carne, de músculos, de tendones, de nervios, de sangre, de todo, para extender una mano totalmente normal. Y yo supongo que con la misma apariencia que la otra, no creo que esta se viera como nuevecita y la otra como muy viejita. El milagro es completo y se ve exactamente como es. Es lo mismo. Aquí es arrepiéntete. Es un mandamiento de Dios. Pero nosotros no tenemos de dónde arrepentirnos. ¿Crees en el Señor Jesucristo? No tenemos de dónde. Él nos tiene que dar. Entonces, el milagro está en nosotros igualito que como en el ciego y como en el de la mano, en que cuando nos dice arrepiéntete, Él sabe que no podemos arrepentirnos, pero que Él nos da el arrepentimiento para que podamos cumplir con ese mandamiento. Y de igual manera la fe, que bautizamos, que para identificarla como fe salvadora, nosotros somos incapaces de abrir los ojos para ver a Cristo, pero Él nos da la gracia, el don, para que esa venda de los ojos espirituales se caiga y los tapones se caigan y el corazón sea un corazón nuevo y podamos creer en Él y digamos, creo, Señor, y le adoramos. Ahora, este proceso puede ser un proceso inmediato o puede ser un proceso que toma tiempo. El Señor en su soberanía, Él decide en qué forma nos va a dar el arrepentimiento y en qué forma nos va a dar la fe. En el caso del ciego, vamos a regresar al capítulo 9 de Juan y vamos a leer la parte que saltamos. Y vamos a ver que el ciego, poco a poco, comenzaba a medio ver, pero seguía siendo ciego. Sin embargo, vamos viendo que va adquiriendo cierta vida y vamos a cerrar este proceso viendo cómo es que se da el proceso. Dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo. Y aquí, por favor, les pido que pongan atención en toda la cantidad de ciegos que participan en este diálogo entre el versículo 13 y el 34. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Imagínense, o sea, en vez de decir ese hombre es Dios porque solo él puede hacer eso, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Fíjense el criterio, la ceguera, miren a los ciegos. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? O sea, lo están bautizando de pecador, ¿y cómo puede hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces están debatiendo, pero nadie se va con el milagro y el poder de Dios. Están debatiendo a nivel humano, ciegos, bola de ciegos. Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Está súper ciego, ¿no? Porque lo está calificando como un profeta, un hombre que habla a nombre de Dios, pero nada más. Exactamente. Un profeta le hizo ese milagro, pero ya comienza medio a ver turbio, así muy gris, porque ya por lo menos dijo, es un profeta, ¿no? Al menos ve un poquito más que los fariseos que dicen, es un pecador, es un violador del sábado, es un hombre que no cumple los mandamientos, dicen los fariseos, los que sabían muy bien la ley. Y el ciego ya comienza a ver un poquito más porque dice, no, es un profeta, yo no lo califico como pecador. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Ahí está más de la ceguera. O sea, en vez de aceptar que Dios había hecho el milagro de darle la vista, ellos prefieren y optan por decir que no había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. Otros ciegos, los padres. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que alguno que confesase que Jesús era el Mesías fuera expulsado de la sinagoga. Siguen igualmente ciegos, porque por miedo de ser expulsados de la sinagoga, rechazan al Mesías. Están rechazando al Mesías por aceptar asistir a una sinagoga. Fíjense dónde andan sus valores. Están ciegos. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Fíjense qué falsas palabras. Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Está el Hijo de Dios, pero ellos dicen: da gloria a Dios. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Sigue ciego. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ahí está la fe de los milagros, ¿no? Uh-huh. En la cual Jesús no creía, como vimos en Juan 2, al final, porque a él mismo le hacen el milagro, y lo único que dice es: yo reconozco que en mí se hizo un milagro. Sé que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué no queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. O sea, están diciendo: somos discípulos de la ley, y por la ley nadie será salvo. Están diciendo: estamos condenados. Somos condenados, no queremos la salvación. Nosotros sabemos que Dios ha hablado por Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Volvemos a los mismos, ¿no?
Sí.
Están desconociendo totalmente y están ciegos. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Como que ya nos comenzaba a abrir los ojos espirituales, ¿no? Poquito. Ya vemos que ahí va. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Ya comienza a ver. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Este versículo 33 es el que nos da la base para que cuando le quita las vendas de los oídos y los tapones, ya puede decir: creo, Señor, porque ya es una fe salvadora, ya fue en función del conocimiento de Dios, en función de todo lo demás, y ya el ciego comenzaba a ver: si este no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Pero entonces ya vemos lo que es la fe salvadora. Ya él había comenzado a entender lo que es Dios, los atributos de Dios, y dice: si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Ya está reconociendo, aunque seguía todavía el pobrecito ciego, hasta que le quitaron las vendas de los ojos espirituales y los tapones de los oídos espirituales, y le ablandaron su corazón. Entonces, ya vemos que la fe salvadora es lo más fácil del mundo, pero es lo más difícil del mundo. ¿Por qué? Porque en sí la fe salvadora es muy fácil, pero tiene que ser un don de Dios. Si no es un don de Dios, nosotros somos incapaces de tener fe salvadora, como somos incapaces de tener el arrepentimiento verdadero. Y por lo tanto, esa moneda de la salvación tiene dos caras. Una que se llama arrepentimiento, que es un don de Dios, y otra que se llama fe salvadora, que es un don de Dios. Pero ambos son obligaciones nuestras. El que no tiene fe salvadora y el que no se arrepiente, el día del juicio va a ser condenado porque no tuvo arrepentimiento y no tuvo fe salvadora, y no le podrá decir a Dios: es que tú no me la diste. Porque hay un versículo que dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, el que se quedó sin fe salvador y sin arrepentimiento, es que no fue a él. Es muy complejo esto, no es fácil, pero es claro, en el sentido de que es una obligación nuestra y a la vez es un don de Dios. Ahora, ¿cómo funciona esto? Para que lo visualicemos, vamos a ver cómo es que Dios da la vida a un muerto espiritual, ¿no? Por ejemplo, este ciego tuvo que pasar un proceso muy similar al de la resurrección de Lázaro, que es lo que vamos a ver en este momento. No sé si les he dado mucho material, si les ha quedado claro. Lo importante es que les quede muy claro y que vemos que la Biblia se explica a sí misma. O sea, si vamos a Juan 6:40, por ejemplo, ahorita ya, y lo volvemos a leer, Juan 6:40, vemos que dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo de Dios y cree en Él tenga vida eterna. Ahora ya lo tenemos clarísimo. Ya vimos cómo es que el ciego vio al Hijo, y creyó en el Hijo, y tuvo vida eterna. Ya 6:40 nos queda clarísimo, ¿no? Y vemos aquí en 44 que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Por qué? Porque Él tiene que quitar las vendas de los ojos y los tapones de los oídos y dar un corazón nuevo. Por eso es que nadie puede ir a Él. Esa es la razón del por qué nadie puede ir a Él por sí mismo. El ciego, con todo el milagro que había recibido, lo tenía enfrente, estaba parado frente a Él y no podía ir a Él. Y ahí estaba y no podía ir. Entonces, vemos cómo el milagro nos abre la doctrina y cómo la doctrina nos explica el milagro. Y todo es un solo nudo que coherente, que se explica a sí mismo y que lo podemos entender con facilidad una vez que nuestros ojos también han sido abiertos, ¿no? Por ejemplo, y ahora espero que entendamos con mucha claridad la parábola de la oveja perdida. Y vemos que dice que tiene a 100, aunque perdió a una, no tiene 99, tiene a 100. Y esa que perdió está muerta, y está perdida, y tiene que ser hallada, y tiene que ser revivida. Por lo tanto, ¿qué hombre puede hacer eso? Nadie, solo el Hijo de Dios, ¿no? ¿Estamos claros? Y ustedes ven cómo todo se explica, pero así con profundidad, y a la vez con mucha sencillez. No hay que meter mucha doctrina ni nada. La Biblia se explica solita prácticamente, y si sabemos aplicar la doctrina a los milagros y viceversa. Ahora vamos a ver el milagro de Lázaro, Juan 11. El milagro de Lázaro, volvemos a lo mismo, es un milagro de un cuerpo putrefacto, hediondo, como dice la Biblia, pero a la vez, como todo milagro, recuerden, es una revelación de verdades espirituales. Lázaro es una imagen clara de lo que es todo ser humano antes de ser llevado a la vida, antes de conocer al Señor, antes de recibir un corazón nuevo. Entonces, Lázaro muerto, vean los dos planos, y véase cada uno de ustedes en etapa cuando no había conocido al Señor. Cada quien se pone su nombre: Lázaro muerto, Alan. Lázaro muerto, Paco. Lázaro muerto, Paco. Lucila, etc. En la parte espiritual versus la parte física. Entonces, comenzamos. Es Juan 11:38. Lázaro está muerto. Jesús se entera y comienza diciendo, profundamente conmovido otra vez, y esto es para decirnos que Lázaro está realmente muerto. Jesús, profundamente conmovido otra vez, ya nos había dicho antes que se conmovió mucho, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, o sea, de Lázaro, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días, no pidas eso, por favor, porque cuando quiten la piedra, nos vamos a morir de la pestilencia, ¿no?, del mal olor, y vamos a tener que salir corriendo, casi casi diciéndole, no lo hagas, hiede ya. Porque hace 4 días Jesús les dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije, y aquí viene lo importante de que todos los milagros tienen una enseñanza, lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Por eso es que yo no estoy inventando al decir vamos a ver este milagro como una enseñanza espiritual, porque el mismo Señor nos está diciendo, por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro. Imagínense ustedes un cadáver totalmente descompuesto. Me imagino que a los 4 días ya habrían nada más trocitos de carne y puros huesos, ¿no? No sé cómo estaría la cosa, pero obviamente no habían oídos, no habían órganos internos, no había un cerebro, hasta el momento en que él dice la palabra Lázaro. En el momento en que él dice la palabra Lázaro, le está dando a Lázaro todos los elementos necesarios para que Lázaro oiga su nombre. Es igualito que el hombre de la mano seca: extiende tu mano. Pero Señor, ¿qué no ves que tengo mi mano chueca, que no la puedo extender? No, extiende tu mano. Y le extiende. Igualito aquí, Lázaro. Y Lázaro en ese instante se reconstituye igualito que el hombre de la mano seca, de tal manera que puede oír Lázaro, puede oír esa palabra. Esa es la palabra que da vida, esa es la palabra que le dio vida, Lázaro. Es la palabra del Evangelio que da vida a los muertos de la misma manera. Cuando le dice, pues ya has visto, le está haciendo ver. Le has oído, le está haciendo oír. Igual aquí, Lázaro, entonces le está haciendo oír. Y luego le dice, ven fuera, sal de la tumba, sal de la muerte, sal de la podredumbre, sal de tu vida corrompida, sal de todos los pecados que tienen, que te tienen en la podredumbre y en la contaminación en el sepulcro, sal fuera. Pero es una orden que tiene que venirle a Lázaro. Lázaro primero oye y luego recibe una orden. Fíjense qué bonito, porque dice: y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. O sea que hasta la salida afuera de la cueva es un milagro, porque el Señor está atado, vendado. No puede ver porque el sudario le tapaba completamente el rostro y los ojos. Entonces, la propia salida del sepulcro es un milagro. Es un milagro. Yo me imagino, ustedes imagínense como quieran que salió. Yo me imagino que salió como flotando en el aire, ¿no? Porque no podía ver, no podía caminar. Si tenía vendadas las manos y los pies, pues prácticamente salió flotando. Es decir, salió por la obra de Dios, por la acción de Dios de la cueva, y así es como salimos de nuestra perdición. Alan, sal fuera. Y entonces yo, que tenía las manos y los pies atados y la cabeza cubierta con un sudario, salgo de la tumba y Jesús le dice: desatadle y dejadle ir. En el caso del ciego, él propio fue el que le quitó el sudario, él propio fue el que le quitó los tapones de los oídos, cuando le dice, pues si lo estás viendo. En otros casos él dice, pues quitadle esto, que será el predicador que está predicando el Evangelio. Pero en todo caso, el que es hallado tiene que tener una actitud pasiva, porque él no puede salir por sí mismo, tiene que ser revivido con el Lázaro y tiene que ser sacado con el sal fuera, y tienen que quitársele vendas y amarras y ataduras y sudarios y todo lo demás para que nazca de nuevo, ¿no? Y entonces allí es donde la persona espiritualmente tiene la fe salvadora. Por lo tanto, la fe salvadora, como les decíamos, es algo muy sencillo, porque ¿en qué consiste la fe salvadora? La fe salvadora, y les recomiendo que se aprendan de memoria, un libro muy bello, sencillo, y lo mejor que yo he encontrado para explicar la fe salvadora, se llama Todo por Gracia, de un predicador un poco desconocido de Londres que se llama Charles Adam Spurgeon, pero tiene ese libro que es un verdadero tesoro si lo saben leer. Es sencillo, nada más dedíquenle tiempo, no lo lean corriendo, no lo lean por trámite, no lo lean porque pues hay que decir ya lo leí. Es sumamente sencillo y sumamente profundo y explica a fondo la fe salvadora y esto que hemos hablado. Y si ustedes dominan ese libro, ¿qué es lo bueno de dominarlo? Que van a poder explicarlo a cualquiera, lo que es el Evangelio, la fe salvadora, y les dará unas armas tremendas, asombrosas, para poder explicar el Evangelio a cualquiera de manera efectiva, de manera eficaz, porque está de acuerdo a lo que explica el Evangelio en este tema. La fe salvadora es, después que yo ya conozco los atributos de Dios, y la ira, y la santidad, y la justicia, y después que sé que hay una ley que se deriva de esos atributos de Dios, que Dios establece esa ley para que haya un trato correcto con Él de parte del hombre, y que nos hace ver como un ayo que somos incapaces de cumplir esa ley, entonces entra en nosotros una convicción de pecado que no nos podemos quitar de ninguna manera. Esa convicción de pecado la pintaba Bunyan como un paquete en la espalda que no se puede quitar, que es parte de nosotros mismos. Imagínense como una jiba, como una pelota en la espalda, que no es operable, porque si lo operan se muere la persona. Entonces, uno tiene ese tremendo problema. Tengo una pelota en la espalda, una carga tremenda que me inclina prácticamente hasta el suelo. No puedo levantar la vista a Dios, no puedo hacer nada. Pero, de pronto me dicen, hay un solo camino de salida a tu condición. Solo una puerta. Y esa puerta es Cristo. Y ese camino de salida es Cristo. ¿Por qué Cristo es la puerta y el camino de salida y el único que te puede quitar eso? Porque Él es el Hijo de Dios que vino a la tierra y nos vino a revelar a Dios. Es decir, nosotros tenemos que creer en su enseñanza como maestro, el primer elemento de la fe salvadora. Lo que el Señor me enseña y me enseñó a través de los profetas, y me enseñó a través, en todo el Antiguo Testamento está la segunda persona de la Trinidad, no le llamo Jesús porque no había encarnado, pero está la segunda persona de la Trinidad, y por lo tanto, Él nos enseña todo. Yo respondo a sus enseñanzas creyéndolas a pie juntillas, tal como me las enseña. Luego, la palabra y la enseñanza me enseña que Él tiene que morir por los pecados, porque solamente un hombre y un Dios, un hombre Dios, puede apaciguar la ira de un Dios enojado con el hombre. Y entonces Él, al cargar con los pecados de aquellos por los que vino a morir, consigue el perdón de nuestros pecados a través del derramamiento de su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay expiación, nos enseña la palabra de Dios. Entonces la única forma de expiar el pecado es o nuestra muerte, derramar nuestra sangre, o que nuestro sustituto derrame su sangre. Como Él acepta derramar su sangre a nombre mío, tuyo, 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 entonces ya no tenemos que derramar nuestra sangre, pero sí se derrama sangre. Y por otro lado, Cristo vino a cumplir a la perfección la ley. Entonces, por un lado, me borra mis pecados con su sangre, y por el otro lado, me viste con su manto de justicia, con el cual yo ya soy acepto y agradable a los ojos del Padre, porque ya no ve a aquel desgraciado, pecador, miserable, corrupto que era, sino que ahora ve el manto de justicia de su Hijo cubriendo al pecador, y por lo tanto ya se puede ir delante del Padre sin que uno muera automáticamente, y por eso es que el Padre oye ya las oraciones y las peticiones, y por eso es que el Padre adopta al pecador como hijo, porque ya ve a su hijo en el pecador, ve el manto de justicia de su hijo cubriendo al pecador. Visto de otra manera, Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo, o sea, tenemos el manto del cuerpo de Cristo de justicia, y Dios ve en nosotros al cuerpo de su Hijo, es otra manera de verlo, y por lo tanto ya somos aceptos, y por eso es que nuestra oración siempre es en el nombre de Jesucristo, porque es en ese nombre que nos acercamos ante el Padre y que podemos pedir cualquier cosa. Y el tercer punto, que es importantísimo también, vimos el primero, es Cristo como Maestro, y creer plenamente su enseñanza. El segundo punto es Cristo como Salvador, que nos salva de la manera que lo acabamos de explicar. Y el tercer punto es Cristo como Rey y Señor. Y ese Rey y Señor viene a mandar y no acepta que hayan dos señores. Nadie puede servir a dos señores, dice. Y decía Spurgeon en un sermón maravilloso, sí, dice, alguien puede servir a 20 si quiere. El problema es que servir a un Señor. Cristo no acepta compartir su señorío con nadie más. Por lo tanto, por eso dice, nadie puede servir a dos señores. El énfasis está en señores, no en servir. Porque el ser humano puede servir a 20, ¿no? A 40, 50, si le interesa. Pero servir a dos señores no puede. Porque Cristo no comparte su señorío con nadie más. Por lo tanto, no se puede servir a dos señores. Cristo viene a reinar en nuestros corazones. Y eso es el reino de Dios. Ya en este mundo, el reino espiritual en este momento, después vendrá el reino ya verdadero, completo, como Él como Rey ya real. Pero en este momento es Rey real en nuestro corazón, en cada corazón convertido, en cada corazón nacido de nuevo, y así es como entramos al reino de los cielos. Ahora ya entendemos por qué dice, en verdad os digo que si no naciereis de nuevo, no entraréis al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque se necesita tener ese corazón que acepte a Cristo como Señor, y Él no acepta venir como Señor si no hay la fe salvadora y el arrepentimiento y el nacimiento nuevo. Entonces, si ustedes ven, es fácil. O sea, ya le entendimos todo el mecanismo, pero a la vez es sumamente difícil porque tiene que venir de Dios. Esa es en esencia la fe salvadora que les venía a explicar esta noche. Solo voy a cerrar entonces con una cita de Mateo al respecto de esto. Cuando el joven rico se acerca a preguntarle qué debo hacer, Mateo 19:25, dice el 25, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Fíjense en esta pregunta, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces ahí tenemos otra confirmación de que es Dios el que salva, para el hombre es imposible la salvación, y por eso vemos que todo se liga. Volvemos a Juan 6:40, y en 44 dice, ninguno puede venir a mí. O sea, es claro que no estamos leyendo mal la Biblia. Todo lo explica de una manera muy clara. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, aquellos que no quieren reconocer la elección, aquellos que no quieren reconocer la soberanía de Dios, francamente están ciegos, francamente no entienden, francamente hay que orar por ellos en vez de enojarse con ellos, porque lo que indica es que Dios no les ha quitado las escamas de los ojos, las vendas de los ojos, para ver que el hombre no pone absolutamente nada de nada en la salvación de nuestras almas, que todo viene de Dios. Estamos llenos de obligaciones, pero Dios nos tiene que dar la gracia para cumplir esas obligaciones. Nos tiene que dar la gracia para arrepentirnos, para tener la fe salvadora y para el proceso de santificación que comienza en ese momento. ¿Esto a qué nos lleva? A estar tremendamente agradecidos con el Señor. Uno, porque nos enseña estas verdades de manera muy clara. Dos, porque nos da un corazón dispuesto a escuchar estas verdades, que son duras. Los de la época de Jesús en una ocasión le dijeron: dura es esta palabra, y dieron la espalda y se fueron. Nosotros, por su gracia, no vemos que su palabra sea dura, y por lo tanto tenemos que vivir agradecidos de este tipo de enseñanza, porque no es muy común, créanmelo, es una enseñanza que escasea mucho en estos tiempos. Y por otro lado, quisiera hacerles un llamado, porque también es una gran responsabilidad. O sea, ya que es una doctrina muy rara, en el sentido de que no abunda, en el sentido de que no se predica prácticamente el día de hoy, siento yo que nos pone en una responsabilidad muy seria de divulgar por todos aquellos medios que podamos esta verdad al mayor número de personas. Tenemos que pedirle a Dios que ponga en nuestro corazón esa ansia de divulgar la verdad, primero de aprenderla nosotros mismos, y aprenderla bien, y pedirle la gracia de que la podamos predicar, para que nos utilice Él como siervos útiles, porque yo pienso que no dejará de pedirnos cuentas al habernos hecho depositarios de esta verdad, y que nosotros lo tomemos con mucha calma, con mucha pasividad, con el mañana, vamos a ver si mañana trabajo para el Señor, ¿no? Pero la pregunta continua es: ¿qué puedo hacer que no estoy haciendo? ¿Qué debo hacer para el Señor? Y pedirle al Señor la iluminación, que nos dé luz para que nos haga creativos en el sentido de cómo servirle. Y la otra conclusión práctica de esta lección es amarle con locura, con verdadera locura, porque es increíble que entre tantos miles y millones de seres humanos que han poblado la tierra desde el principio del mundo, nosotros seamos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Nada más piensen los miles de millones que murieron con el diluvio. Todos aquellos seres antediluvianos, todos los que murieron, todos al hoyo, excepto Noé y su familia, y aún algunos de sus hijos. Entonces, tiene que ser un agradecimiento tremendo, vivir súper agradecidos, y ese agradecimiento tiene que hacernos arder en amor y en servicio al Señor. No es un juego, es algo muy serio, y es algo que es una verdadera bendición para nosotros. Es una verdadera bendición el conocimiento de la verdad, el poder ver que la Biblia es tan coherente. No mucha gente lo ve. El hecho de que Dios desde el principio nos haya puesto en un camino donde se nos enseña la verdad, es una bendición que no se puede medir fácilmente, ¿no?